COPE Huelva.
Estar informado.
Dos y 2:20 de la tarde, la vuelta a la normalidad en Huelva viene marcada por la actualidad política, y es que volvemos tras unos días de descanso de estas Navidades. La primera en la frente es el retraso de la reunión de la Comisión de Infraestructuras, que se produce porque el comisionado responsable del gobierno del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, no iba a acudir a la cita del próximo jueves de pasado mañana. Según ha avanzado el presidente de la Diputación, David Toscano, hace apenas unos días informaba que no podría asistir por problemas de agenda. La provincia, decía Toscano, necesita saber en qué situación está el proyecto del AVE, porque hay muchas dudas sobre la mesa.
Sevilla Faro parece que sí estaba en la DIA, después parece que no está como uno de los compromisos del gobierno. Por tanto, lo que queremos es que alguien de gobierno nos explique qué está pasando, sobre todo saber qué vía tienen proyectada, porque nos han dicho primero AVE imposible, después nos dijeron un tren de velocidad alta, después si han dicho AVE. Lo que queremos es aclaración y, como ha dicho el presidente, también saber cuáles son las fechas y los presupuestos, que al final es la única verdad y es lo que desde esta Comisión de Infraestructura, dentro de ese órgano donde todos estamos representados, queremos saber qué va a pasar con las líneas ferroviarias en esta provincia.
Por cierto, que desde el Partido Socialista, hoy inmerso en el paso a un lado que ha dado Juan Espada, su portavoz en la provincia, Enrique Gaviño, ha querido restar importancia a este desplante del comisionado, defendiendo en cualquier caso la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la provincia de Huelva.
El puerto de Huelva te ha ofrecido la noticia del día.
2:22, soy Ana Oreiro y para mañana vamos a tener cielos muy cubiertos con posibilidad de algunos chubascos al final del día, máximas que van a estar en los 19 grados, mínimas de 8. No te vayas, que en un momento te cuento la explicación del Partido Popular ante la retirada de la sanción de la Junta de Andalucía al vertedero de Nerva, pero también ha hecho balance y hemos conocido alguna de, bueno, el pronóstico que tienen de cara a este 2025.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Hoy es el día de la vuelta a la normalidad tras el descanso navideño y también es día de hacer balance. Así lo ha hecho desde el Partido Popular su presidente Manuel Andrés González, quien ha calificado el 2024 como la consolidación del triunfo del Partido Popular en Andalucía, pero sin duda el 2025 será el momento de poner muchos proyectos en marcha. Confía en que será el inicio de las obras del materno infantil y también el de los tres carriles que tendrá la carretera entre Almonte y El Rocío. Aprovechando su comparecencia, se le preguntaba al presidente del PP por los motivos que han llevado a la Junta de Andalucía a retirar la sanción de casi 1,7 millones de euros a la empresa que gestiona el vertedero de Nerva. González recuerda que se trata de un procedimiento administrativo y que el vertedero está en la situación que está por décadas de gobierno socialista.
Lo que ha hecho Juanma Moreno, desde que es presidente de la Junta de Andalucía, sellar un vaso, y las pretensiones es que cuanto antes se pueda sellar otro vaso, pero lógicamente y siempre cumpliendo el contrato que existe, un contrato que está suscrito por líderes políticos de Andalucía del Partido Socialista. Lo que no puede hacer Juanma Moreno es incumplir los contratos, lógicamente, pero Juanma Moreno de manera seria y contundente está acatando la voluntad del pueblo nervense de ir ejecutando paulatinamente y progresivamente, conforme a la norma y conforme al contrato, el vertedero de Nerva.
González ha asegurado que los populares seguirán exigiendo al gobierno central que responda a las necesidades de la provincia durante este 2025. En este sentido, anunciaba que van a intensificar las reivindicaciones relativas a la alta velocidad, para la cual no conocen calendario ni presupuesto para su llegada, o las infraestructuras hidráulicas como la presa de Alcolea y el túnel de San Silvestre, además del cumplimiento del pacto de Doñana, que aún sigue sin ejecutarse en beneficio de los agricultores del condado. En esta comparecencia del Partido Popular titular ha estado también presente el presidente del puerto, Alberto Santana, quien ha avanzado algunos de los retos que tiene por delante el puerto en este 2025 y que, entre otros, pasa por aumentar las conexiones con el norte de África.
Puesto que la inversión supera los 12 millones de euros y con el visto bueno, del Consejo de Ministros, pues empezaremos con la adjudicación de la obra, que nosotros esperamos que, si no es a finales del 25, será a principios del 26. A nivel de tráfico, ya demos la rueda de prensa, pero bueno, este año también hemos vuelto a crecer. Ya no movemos 30 millones, sino ya pasamos al dígito 1, con lo cual estamos en 31 millones de tráfico, con lo cual eso hace que todos puedan ver el músculo que tiene el puerto de Huelva.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Y seguimos con política, porque como te han venido contando nuestros compañeros de COPE Andalucía, el secretario general de los socialistas en la comunidad, Juan Espadas, ha anunciado que da un paso al lado para dejar el liderato a otra persona de la que no ha querido dar el nombre, aunque todo apunta a que sea la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero. Hoy el portavoz del PSOE en Huelva, Enrique Gaviño, tenía también comparecencia y, aunque se produjo antes de las declaraciones de Espadas, sí le mostró su apoyo y entiende que ahora comienza una etapa de debate sano para elegir los líderes del PSOE en Andalucía.
Desde hoy, 7 de enero, hasta el día 10 de enero, vamos a tener la posibilidad de todos aquellos compañeros y compañeras que lo deseen puedan dar un paso adelante y presentar su opción. Y bienvenido sea, porque en este partido, si presumimos de algo, es de democracia y de libertad y de que cada uno, ahora, cuando tenemos los procedimientos orgánicos, exprese sus deseos, exprese su apuesta y exprese cómo quiere que sea el trabajo del Partido Socialista de cara a la sociedad.
Disfruta de una experiencia única en el restaurante Hoyo 11, en el Club de Golf La Monacilla. Sabores que enamoran en un entorno incomparable.
Cambiamos radicalmente de asunto. El juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Ayamonte ha decretado ingreso en prisión comunicada y sin fianza para los tres tripulantes de la narcolancha detenidos por la Guardia Civil tras una persecución el pasado 3 de enero por la zona de la Ría del Carreras, en la que un agente sufrió heridas graves y otro leve. El que tiene heridas graves se recupera favorablemente también. A los detenidos se les imputan los delitos de desobediencia grave, lesiones, atentado, agente de la autoridad, contrabando y omisión de deber de socorro, según informaba la propia Guardia Civil. En la mañana del 3 de enero se detectó una embarcación semirrígida de las conocidas como narcolanchas frente a las costas de Isla, la cual se aproximó a gran velocidad hacia la Ría del Carreras, donde consiguió recibir avituallamiento de una embarcación de porte menor. Una embarcación del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil se dirigió a la zona para llevar a cabo la intervención de dicha embarcación, considerada prohibida en materia de contrabando. Al detectar a los agentes, la tripulación de esta emprendió una huida a gran velocidad durante 14 minutos. Nos lo cuenta Eli García, portavoz de la Guardia Civil.
Durante 14 minutos, la tripulación de la narcolancha llevó a cabo numerosas maniobras para intentar evitar la detención, poniendo en gran peligro la vida de los agentes, de terceras personas y de su propia tripulación. Durante el transcurso de estas maniobras, un golpe de mar ocasionado por la violencia de los virajes y el oleaje generado ocasionó que los agentes recibiesen numerosas contusiones, recomponiéndose y prosiguiendo la persecución pese a las heridas ocasionadas, algunas de ellas de gravedad.
Ante el acecho, la patrullera decidieron abandonar la embarcación en la zona de los esteros que une Ayamonte con Isla Cristina, iniciando la huida a pie y dejando a los agentes heridos en el lugar. Gracias al dispositivo, ahora han conseguido esa detención.
Atalaya Mining les ofrece la información deportiva.
Pues la información deportiva que nos trae Elías Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. En deportes te cuento que el recreativo de Huelva ha vuelto a la normalidad después de las Navidades y se ejercita ya con la mente puesta en el enfrentamiento de este domingo contra la Unión Deportiva Ibiza. El club además ha comunicado que se han superado los 13.500 abonados esta temporada. Además, te cuento que hoy a las 3:25 hablaremos con Íñigo Núñez, entrenador del Ciudad de Huelva, de cara al enfrentamiento de este sábado contra el Sol Rocha.
Desarrollo sostenible, responsable con el impacto ambiental y social. Así es Atalaya Mining, la empresa minera líder en Europa que trabaja en Río Tinto, cuna del fútbol español. Atalaya Mining, comprometida con Huelva.
Mediodía en COPE.